buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Estaremos charlando con el doctor Rafael Carriquiri, médico veterinario, por supuesto, el técnico del plan. Consideraciones para tener en cuenta en el entorno a corral. Esto había sido... Y lo otro que también había sido pedido es el tema control de amamantamiento, que estaremos hablando con el ingeniero Valentín Taranto. Rafael, una de las solicitudes de la audiencia había sido algunas consideraciones para tener en cuenta en el tema del entorno a corral. Y para empezar, por supuesto, por el principio, ¿en qué consiste el entorno a corral y cuándo utilizarlo?
Bueno, el entorno a corral, como dice la propia descripción, consiste en ofrecer el servicio en el corral. Es decir, se detecta el celo en las vacas, del mismo modo que se hace cuando se va a inseminar, o sea que de mañana y de tarde se debe parar rodeo, identificar la vaca que está en celo. Este paso es clave y suele ser la fase también en los programas de inseminación, suele ser un punto débil o donde hay que tener mucho cuidado en identificar el celo. Todos los productores conocen que la vaca que está en celo es la vaca que se deja montar, o sea, que la vaca que permanece quieta cuando otra vaca o un toro la intenta montar. Bueno, esto es fundamental. Y se apartan las vacas que están en celo y se llevan a un corral donde se las presenta a un toro que por supuesto cumple con todas las características que ya hicimos referencia en el control de rigor anual que tiene que hacerse en todos los toros. Bueno, es una medida que suele tomarse pensando en optimizar el uso de los toros o maximizar el uso de los toros. El productor en su observación de campo sabe que con frecuencia un toro, y sobre todo los toros jóvenes, montan muchas veces la misma vaca, lo que resulta en un desgaste innecesario, ya que con un solo servicio natural generalmente es suficiente. Entonces, bueno, de este modo organizamos un poco el funcionamiento del rodeo, intervenimos de modo de maximizar el uso del toro, lo que nos permite que el toro nos rinda más vacas, vamos a decirlo así. Es decir, que si en un entorno a campo pensamos poner 25 o 30 vacas por toro, bueno, podríamos usar 40 o 50 vacas por toro si lo utilizamos en corral.
Correcto.
Aquí hay que tener en cuenta la cantidad de celos que vamos a tener por día, ¿verdad? Esto depende de las categorías de vacas que tenemos, si tenemos muchas vacas solteras, si tenemos vaquillonas, ahí se nos concentran muchos celos, entonces hay que tener cuidado de tener los toros suficientes para la cantidad de vacas por día que van a salir en celo. Un toro es capaz de ofrecer 10, 12 o 15 servicios en un día. Claro que después de dos semanas en un sistema de trabajo de 10 o 12 servicios diarios, requiere de un descanso de por lo menos una semana. Uh-huh. Entonces, bueno, el proceso sería así: detectar el celo, traer la vaca, ofrecerla al toro. Cuando el toro la cubre, sacar la vaca, de modo de que el toro no continúe cubriendo la misma vaca. Y a las 4 o 5 horas, ofrecer de vuelta la misma vaca para darle dos servicios a cada vaca. Esta es una forma clásica de ofrecer el servicio corral. Es decir, dos servicios en cada vaca separadas 4 o 5 horas uno con el otro. Y es suficiente para tener la preñez asegurada y no exigir al toro demasiado.
Correcto. Rafael, ¿qué ventajas o desventajas puede tener este sistema?
Decíamos, la ventaja principal es el uso del toro. Es decir, que uno quiere utilizar un toro de la forma lo más eficiente posible, es decir, sacarle la mayor cantidad de servicio a un toro. De este modo podemos hacerlo, ya que evitamos eso que decimos de que el toro monte muchas veces la misma vaca. El riesgo que corremos es sobreexigir al toro, agotar al toro si no tenemos estas precauciones de dos celos y que después la fertilidad baje de modo que no nos cubra la cantidad de vacas necesarias. Y por supuesto que lo que dijimos del inicio, la garantía de que el toro está en excelentes condiciones, cumple con todos los requisitos que hemos mencionado respecto a la aptitud potencia reproductiva, son fundamentales cuando empezamos a intervenir y afinar los manejos. Más importantes son las garantías sanitarias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la inquietud, digamos, que surgía desde la audiencia, me parece que viene por ahí, insistir en controlar, por supuesto que la alimentación del toro, esto no, ni lo menciono, pero es evidente, ¿verdad? El toro tiene que estar bien cuidado, tiene que estar en buena alimentación, eventualmente requerirá algún suplemento especial o tenerlo en algún potrero con buen alimento, de buena calidad y en buen volumen. Y ahí ofrecer entonces el servicio, un servicio, y a las 4 horas repetir el servicio de la vaca, y esa vaca sale del rodeo para otro lado porque con seguridad está preñada.
Exacto. Rafael, en cuanto al tamaño del corral, digo, ¿hay algún área mínima o algún requerimiento especial?
No, los requerimientos sobre todo tienen que ver con el piso, con la sombra, eso, el servicio del toro, si la vaca está en celo enseguida y el toro tiene la capacidad de servicio adecuada, la va a cubrir en pocos minutos, la va a cubrir. O sea que bueno, simplemente que sobre todo que tengan cuidado con el piso, con que no puedan haber accidentes, los corrales, con salientes, o que tengan cuidado en ese sentido de los accidentes que pueden haber alrededor del servicio. El otro puntito que hay que tener en cuenta es que hay que tener toros de reserva, ¿verdad? Uh-huh. Hay que tener suficiente cantidad de toros y tener toros de reserva que nos permitan suplir algún tipo de problema que pueda aparecer.
Por supuesto. Mira, Rafael, no sé si te queda para...
Me parece que es bastante clara el funcionamiento, no tiene mucho misterio, simplemente es el proceso de darle dos servicios, de identificar el celo, y que el toro puede cubrir 10 o 12 servicios en un día sin inconveniente, 2 semanas de uso, 1 semana de descanso, y tener toros de reemplazo o suplentes para poder ir rotándolo y sacar la cuenta cuántos servicios vamos a tener por día de acuerdo a la cantidad de vacas de primera cría, quiero decir, de primer servicio que vamos a tener, que son las que se van a alzar todas durante 20 días se van a alzar todas.
Exacto. Correcto, Rafael, te agradecemos y bueno, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto con otro tema. Un abrazo.
Un abrazo, a la sorpresa.
Lo primero es saludar a el ingeniero Valentín Taranto, técnico del Instituto Plan Agropecuario. Valentín, ¿cómo estás?
Buen día, Gustavo, buen día a la audiencia, y por suerte bien, digamos, trabajando como siempre, esperando que estos días así calienten un poco más y las vacas se alzan mejor, tenemos mejor pasto y evitamos costos innecesarios, ¿verdad, Gustavo?
Exacto, es una buena respuesta y un buen pie para arrancar con este tema del control de amamantamiento, ¿verdad? Estamos en un periodo en que el termómetro sube y baja, en algunos lados llueve más, en otros llueve menos, en otros nieva, más temprano le decíamos a Rafael también la variabilidad en cuanto al tiempo, y en el medio de todo eso, bueno, están pariendo los vientres.
Exactamente, están terminando de parir y en algunas situaciones ya se comenzó con el entorno y en otras están comenzando ahora en los meses de diciembre.
Exacto. Vamos primero para saber cómo llegan, en general por lo menos, los vientres en condición corporal al parto, sí, cómo llegaron, ¿verdad? Porque ya estamos casi en cola de aparición, pero ¿en qué condiciones llegaron, Valentín?
Bueno, vos sabés que, ¿te acordás que el año pasado cuando hablábamos en esta misma, o en enero, febrero, en uh-huh. otoño, de la condición que tenían los vientres en ese momento, teníamos muy buenas esperanzas de que llegaran a en una muy buena condición al parto, debido a que, bueno, el forraje que había fue suficiente, las vacas mejoraron la condición, hubieron buenas preñeces, el invierno, arrancó en buenas condiciones y todo hacía pensar que los partos iban a dar en una condición normal o superior a lo normal, digamos, una condición aceptable para una buena preñez. Lo que sucedió en medio fue que los temporales, de julio y agosto, hicieron que los vientres perdieran condición muy rápido, de una forma muy fuerte, y entonces no estamos en la condición que esperábamos, y eso lo que ha hecho, bueno, que haya que tomar medidas preventivas, o si no, durante el entorno, ahora, como tú bien comentabas, en torno a lo que es los controles de amamantamiento.
Uh-huh. Un poco a partir de eso, ¿verdad?, que ya estamos en cola de aparición y ya en el inicio del entorno. Y en las condiciones en las que nos toca movernos, digo, ¿cuál pueden ser las recomendaciones de manejo de las cuales podemos hacer referencia, considerando lo que tú decías, ¿no? Es decir, la condición corporal, reflejo de lo que ha pasado de aquí para atrás.
Claro, claro. En este sentido tenemos que separar lo que son el entorre de vaquillona, el entorre de vacas en su segundo entorre viene a ser, y vacas adultas, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que es vaquillona, lo que hemos visto, lo que he conversado con la gente, sobre todo en la zona centro del país, llegaron con una mejor desarrollo, ¿verdad? Y entonces cuando se echó los toros, que generalmente son las categorías que se enteran primero, esa categoría tuvieron una rápida respuesta y se están alzando de forma importante, y o sea que suponemos que va a haber un entorre temprano a esta categoría. Y en lo que respecta al entorre de la vacuna en su segunda cría y vaca adulta, ahí tenemos que tener en cuenta que la de segunda cría van a tener mayores requerimientos, están entrando al entorre con una condición un poco por debajo de lo que es el ganado general, y eso va a llevar también a aplicar medidas más extremas, ¿verdad? Pensando siempre que esta categoría tenemos que darle una buena alimentación, siempre lo mejor que tenemos reservado va a ir para esta categoría, y bueno, en este caso, aquellas vaquillonas que no tengan una condición corporal en torno de 4.5 o 5, vamos a tener que pensar en un destete precoz principalmente, dado que no tienen una gran respuesta a lo que es la tablilla, ¿verdad? Uh-huh. Esta categoría. Y en lo que son vacas adultas, que generalmente, bueno, en este momento están en una condición corporal capaz que un poco limitante para lo que puede ser el entorre, pensando si vamos a hacer un manejo en base a la condición corporal, tendríamos que pensar de que de 3.5 para arriba, tablillas a todo el rodeo, y para abajo ya en una medida más drástica lo que puede ser el destete precoz, ¿verdad?, de esta categoría.
Uh-huh. Valentín, hoy, por suerte, digo, no solamente tenemos como herramienta la apreciación visual de la condición corporal, a la cual, digo, ya hay gente que por supuesto, ¿no?, ya se ha puesto vaquiana en esto, y aparte, bueno, se están utilizando mucho las cartillas también, pero hoy existen otras herramientas que son importantes, como el tema del diagnóstico de actividad ovárica. ¿Cómo lo utilizamos para hacer este mismo tipo de planteamiento que tú recién me decías?
Claro, eso es lo bueno que tiene, ¿verdad?, que las herramientas que hay disponibles para el productor hoy están tendiendo a ajustar costos y a ajustar tratamientos, ¿verdad? La actividad ovárica viene a ser un examen interno que hace el médico veterinario de los órganos reproductivos, y nos dice, el veterinario nos dice en qué condición se encuentra en forma más precisa, ¿verdad? Nosotros siempre asociamos un anestro profundo en categorías que están con una condición limitante, ¿verdad?, por debajo de 3.5, y eso, el tratamiento a aplicar sería un destete precoz. En el caso del veterinario, él lo hace en forma más precisa, mirando precisamente el ovario, y nos dice, bueno, si esta vaca está en anestro profundo, superficial, que sería una tablilla, nosotros lo asociamos con una condición corporal de 3.5 para arriba, y de esa forma afinamos la punta del lápiz. Lo que tiene bueno esto es que acá estamos viendo vaca a vaca cómo se encuentra por dentro, entonces sucede que vacas que están de repente en una condición 4, 3.5, 4, que supuestamente sería necesario solamente la tablilla, el veterinario nos dice que están en esto profundo. Entonces en ese caso habría que hacer un destete precoz. Uh-huh. O también el caso contrario, ¿verdad? Una vaca que la vemos limitante, faltona, que está un poquito más de 3 y estamos en duda si hacer precoz o temporario, y el veterinario dice que está en esto superficial y hubiese sido necesario solamente la tablilla. O sea que en este caso, si vamos a hacer un destete precoz en base a la condición corporal, nos estaríamos ahorrando una buena suma de dinero, porque cada destete anda en el entorno de los $30. Y es una herramienta que nos permite, por un lado, mejorar el portaje de preñez, porque vamos a darle a cada vaca el tratamiento que necesita, y por el otro, aunque entramos en una inversión, ¿verdad?, para saber lo que pasa dentro de la vaca, también estamos ahorrando dinero, porque evitar este temporario, estamos hablando de que cada vaca sería $30 aproximadamente, solamente en ración.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, el veterinario nos está dando una un mejor panorama más preciso, digamos, de lo que estaría pasando dentro de la vaca.
Exacto. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a salir para afuera de la vaca, sí, y al pie tenemos un ternero.
Exacto.
Al cual, digo, el control de amamantamiento, bueno, por supuesto, va a ser el otro involucrado. Pero, por supuesto, tenemos algunos requerimientos como son la edad y el peso.
Exactamente. Todas estas tecnologías también requieren una aplicación muy muy dedicada y un protocolo, digamos, de la tecnología que tiene que ver con, está relacionado con el tema de la sanidad de los terneros, con el tema también de la edad y del quilaje de los mismos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hablamos de una tablilla, estamos pensando en terneros que tienen un mínimo de 45 días de nacido y un mínimo de 60 kilos de peso. Eso es para asegurarnos de que a ese animal recién nacido con muchas exigencias, ¿verdad? Un animal muy sensible al manejo, no tenga efectos secundarios y después tengamos una vaca preñada por un ternero más chico. En ese sentido hay que ser muy estricto porque este tipo de tratamiento en animales que no son los adecuados puede dejar secuelas permanentes, sobre todo pensando en el futuro de ese animal, que va a ser una vaca, el reemplazo de una vaca o un novillo para la invernada. También vale la pena mencionar que dentro de los destetes temporarios podemos hacerlo con tablilla entre 10 y 12 días, uh-huh, que es lo más común, o también a corral. Eso es una tecnología que también que da el mismo efecto. En vez de poner la tablilla, tenemos al animal alrededor de 4 o 6 días en las mangas, y bueno, no tiene ningún efecto secundario tampoco sobre el ternero. Lo bueno que tiene en este momento es que le podemos enseñar a comer, ya que lo tenemos en la manga, y una vez que el ternero aprende a comer, no se olvida más, ¿verdad? Son ventajas que puede tener este tipo de herramientas.
Sí, no, y aparte, digo, a la hora de vender los terneros al destete, digo, como es en el caso de los productos, sobre todo los productores criadores, el vender terneros ya sabiendo comer, aparte de que estén yerreados, toda esa historia de los terneros maquillados, es también un diferencial al cual, bueno, le podemos quizás agregar algún centavito más, ¿no?
Exactamente, digamos. Esta medida, toda medida que maquille, digamos, al ternero para poder venderlo un poco mejor, es bienvenida, ¿verdad? Porque hoy todos sabemos cómo es el negocio de la cría. Hoy el ternero se vende a muy buen precio y se llevan todo, pero cuando los precios cambia la situación, ya empiezan a buscar el ternero que sabe comer, que está, que como decías tú, que está yerreado, que está desmochado, y al que no está en esas condiciones empiezan a castigarlo. Entonces, son medidas preventivas que de paso nos dan una mano también para obtener un mejor precio del ternero al final de su ciclo, no de la venta.
Uh-huh, es cierto. Valentín, aparte bueno de lo que podamos después entrar más de lleno en cada uno de los controles de amamantamiento, ya sea el destete temporario o el precoz, yo pensaba, ¿no?, en un ternero comiendo. Y hay todo un tema sanitario también que tiene que ver, ¿no? Pero en este caso, hay uno que me vino por representarme la escena de ver los terneros comiendo, que es el tema del polvo dentro de los corrales o a veces la misma ración, ¿no?
Sí, tú sabes que, Gustavo, que es un tema que lo hemos conversado muchas veces con veterinarios, con productores. La sanidad es fundamental hacerla al pre y a la madre, sobre todo cuando hablamos de destete precoz, ¿verdad? El destete temporario, si lo vamos a hacer a corral y con ración, sería bueno tener esas precauciones. Si es con tablillas, no es tan necesario. Pero el tema del polvo y de la ración, que es en polvo también, eso perjudica mucho, sobre todo el tema de ojos, ¿verdad?
Sí.
Que hemos visto terneros con problemas de ojos, hasta ciegos también, por el hecho de que son enfermedades que muy contagiosas, que se escapan de las manos del productor, y bueno, después curar es muy difícil, lo mejor es prevenirla. También hemos discutido, hemos conversado sobre el tema de que en vez de haber tierra, que sea sobre algún tipo de pasto o alguna pastura, ¿verdad? Uh-huh. Este tipo de destete. El tema es que cuando le estamos enseñando a comer al ternero, todas aquellas distracciones que tengan, como puede ser el pasto, porque el animal, aunque no tenga capacidad de rumia, igual está intentando ingerir pastura. Todo ese tipo de distracciones que llevan que al ternero no aprenda a comer, todo eso no es bienvenido o no es perjudicial, porque cuanto antes emprenda a comer y cuanto antes lo larguemos al campo, en caso del precoz, es lo más sano, ¿verdad? En el destete temporario lo que estamos haciendo más que nada darle un poco de ración para que el animal aprenda a comer, pero sabemos que son 6 días de ración y eso no va a afectar en gran cantidad, en gran medida, el desarrollo del ternero. Uh-huh. Principalmente estamos hablando del destete precoz, que tiene, como tú bien decías, condiciones del ternero diferentes a lo que es el destete temporario, y también muchas más precauciones, ¿verdad? En cuanto al cuidado de los animales, la observación, la rutina es fundamental, el manejo del personal. Hay muchas experiencias muy lindas, muy ricas, de repente, para comentarlas, de parte de los productores y que se encargan de eso, ¿verdad? Son observaciones que tienen, que han realizado a través de 2 años y que han dado, que han tenido, digamos, tienen asidero en la parte científica también, pero hechos por ellos mismos, ¿verdad? Descubiertos por ellos mismos, y eso es de gran valor.
Sin duda que sí. Valentín, nos vamos a volver a reencontrar, porque ya, como lo anunciamos, le vamos a entrar particularmente a los dos tipos de destete, yendo, ya te digo, más a, más profundo. Ahora lo que queríamos dar era, por lo menos, que la gente ya sabe cómo prepararse para este tema, cómo manejar la condición corporal, cómo utilizar el tema de la actividad ovárica y los requerimientos, por supuesto, de deidad y peso del ternero. Así que bueno, Valentín, muchas gracias por ahora, a cuenta de más, y por supuesto el abrazo para ti, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Gustavo, un saludo a la audiencia, y como siempre es un placer estar colaborando con Radio Plan.